Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El momento, como cada viernes, esta semana vamos a resolver el reto Pedro Martín. ¿Estás, Peter Martín? Muy buenas.
Estoy por aquí, Munilla, ¿qué tal?
Buenas tardes. Qué bonito. La verdad que no te escuché el otro día. ¿Por qué fue lo de buscar una flor?
Pues porque está España jugando en el País de las Flores.
Ah, vale, vale, perfecto.
En Holanda, Países Bajos, que es el País de las Flores de invernadero, evidentemente, porque es donde más flores se cultivan en el mundo. Pero la que estábamos buscando esta semana no es la que más se cultiva en Holanda. La flor principal de allí es el tulipán. Bueno, pues no es el tulipán. Una flor que tiene colores diferentes y además que cada color tiene su significado. Una flor mediterránea, madrileña y española, porque recuerdo que es la flor nacional de España. Y la flor era muy fácil, ya verás.
Espera, te voy a decir una cosa. Ver si conocías tú esta historia, mira.
Vamos a hablar de aquel Atlanta, un equipo de primera división del fútbol argentino que marcó una época allá por finales de los 50, comienzos de los 60, con una particularidad. Sus jugadores salían a la cancha con claveles y repartían claveles a las damas cercanas de la platea. Los tiraban a la platea, en realidad.
¿Esa te la sabías?
No. No, pero sé que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se celebra el aniversario del final de la guerra, algo así, ¿no? Llevan un clavel en el ojal, los entrenadores, por ejemplo. O sea, que es una flor muy extendida, evidentemente, muy bonita. Y a mí me gusta sobre todo la roja, que es la más chula.
Pues mira, el clavel era la flor que estábamos buscando. Y el ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Rocío?
Es RSG Videos en Twitter.
RSG Videos.
RSG.
O sea, no sabemos si es él o es ella.
No.
Pues ello o ella. Lo que está claro es que le agradecemos siempre que esté a ese otro lado de la radio. Bueno, un abrazo grande, Peter Martín, muchas
qué
gracias.
Qué bonita las flores, adiós.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, flores las que le echamos ayer por momentos a Luis de la Fuente. En otros momentos no, hablando de la defensa, por ejemplo. Pero hablamos de ello en el partidazo.
¿En qué es mejor esta selección que la de Luis Enrique?
Para mí, en cómo intenta buscar la portería contraria. A mí la selección de Luis Enrique muchas veces me aburría por el juego horizontal, de tener el balón por el fin de tenerlo, no buscar la portería contraria.
Y otra cosa muy importante, que es Rodri, que es el mejor jugador español en estos momentos, juega de lo que juega.
Que juega en su sitio.
Que juega en su sitio, claro,
de medio centro. De lo mejor de Europa ahí, o el mejor de Europa. Yo, igual que era pronto echar a De La Fuente, me parece que es pronto para decir en qué es mejor esta selección que la de Luis Enrique. Bueno, desde luego De La Fuente, en lo que ha podido intervenir durante el juego, pues yo creo que ha cambiado el partido en la segunda parte. Hemos visto una
Bueno, hay otra cosa que es fundamental. Hemos cambiado el dibujo. Antes con Luis Enrique se juega 4-3-3 innegociable. Ahora se juega 4-2-3-1. Luis Enrique utilizar un 9 puro le costaba muchísimo. Aquí hemos venido hasta con 3 9 puros.
Para mí es imposible compararlos ahora mismo. Hay que esperar, hay que darle tiempo. A mí sí me mola que se la jueguen un poquito antes de lo que se la jugaban. Y sí me mola esa apuesta por José Lu. Últimos minutos, no estoy ganando. Meto a un grandote arriba.
En el Mundial echamos de menos a una referencia en ataque. Jugadores así de área, que tienen instinto goleador, son necesarios en cualquier convocatoria.
Bueno, lo de José Luis de hoy ha sido
eso. Que al Mundial iban 26 futbolistas y fuimos con un solo 9.
Un delantero, sí.
Un solo 9. O sea, te quiero decir, que algo cambia. Luego te gustará, le saldrá bien, lo hará mal, pero de ahí a que lo quisieran ya decapitar, decías tú, Juanma, no se ha dicho nada. Bueno, ha tenido que salir hasta Rubiales.
Ahora, en un momento escuchamos Mar de Lama, pero además en directo. Pero por la selección preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Rocío.
Sí, hemos preguntado si es mejor la selección de Luis de la Fuente o la de Luis Enrique. Y la gente cree con un 63% que la de Luis Enrique.
La de Luis Enrique, ¿eh? Sí. Estamos ahí todavía los de Luis Padrique pegando fuerte.
Sí, sí.
Pisando fuerte, que decía Alejandro Sanz. Bueno, señoras, señores, enseguida más. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace unas semanas, un fotógrafo inglés llamado John Knowles hizo un interesante descubrimiento histórico, concretamente de 1936, año en el que comenzó la Guerra Civil Española y año en el que llegó desde Alemania una temible fuerza militar para apoyar al bando nacional, la Legión Cóndor. Formada por unos 16.000 efectivos, esta unidad contaba con más de 600 aviones de guerra que pusieron en jaque a las defensas republicanas. La Legión Cóndor participó en batallas como la de Madrid, la de Teruel y el Ebro, pero sin duda su acto más recordado fue en la campaña del norte. Allí bombardearon el pueblo de Guernica, en Vizcaya, matando a 1.600 personas. El papel que jugó esta fuerza alemana fue clave en la guerra. Así lo afirma Joan María Thomas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira y Virgili.
Una de las cosas que faltaban en España en los dos bandos era aviación, tanto de caza como de bombardeo. Y se consiguió que los alemanes mandasen unos primeros aviones de transporte que, junto con los que habían mandado los italianos, permitió pasar buena parte del ejército de África a la zona de Sevilla y Cádiz y desde allí iniciar la marcha por Extremadura hacia Madrid.
Volvamos a John Knowles. Este apasionado de la historia hizo su hallazgo en un simple mercadillo de Londres. Allí vio unas latas con rollos antiguos de fotografías. Pagó 35 libras por ellos, unos 40 euros, tras revelar lo que descubrió que se había hecho con una ganga. Se trataba de un documento histórico, imágenes de la Legión Cóndor en España.
Son fotografías tomadas por un alto mando de la Legión Cóndor y se ven sobre todo imágenes de la vida cotidiana, del descanso, de los momentos en los que no combaten y después también momentos en los aeródromos militares, algunas concentraciones, etcétera.
Resulta que la mujer que vendió a John estas latas era nieta de un banquero alemán expatriado en Londres, un hombre relacionado con un jefe de la Legión Cóndor. Entusiasmado, Nowell se puso en contacto con Joan María Thomas y le pidió ayuda para saber qué hacer con el descubrimiento, porque el fotógrafo lo tenía claro, no quería recibir dinero por ello.
No le interesaba tener ningún provecho económico, que lo quería ceder porque le parecía que era una cosa de interés para la historia de España. Y entonces yo le propuse que hiciese una triple cesión al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca, al Museo de la Paz de Guernica y también al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Él estuvo de acuerdo y entonces yo me puse en contacto con estos tres centros y encontré una recepción muy positiva.
Tras hablar con las instituciones españolas, se ha procedido a la entrega de las fotografías, algo que se ha hecho a través de nuestro embajador en el Reino Unido, José Pascual Marco. Las imágenes se encuentran ya en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Estudian todo al detalle, porque la realidad es que aún hay muchos misterios por resolver.
Ahora se va a hacer una investigación para aclarar, ¿no?, la autoría de las fotos, algo que aún no está del todo aclarado, pero yo confío que los investigadores del archivo español van a poder dar pasos ahí importantes, ¿no?, con la colaboración de todos los demás que estamos alrededor de esto.
El fotógrafo inglés John Knowles descubrió unas fotografías perdidas de la Legión Cóndor, la fuerza aérea que Alemania mandó para ayudar al bando nacional en la guerra civil. Te recuerdo que John adquirió estas imágenes en un mercadillo de Londres. Las compró por solo 35 libras sin saber realmente lo que se llevaba. Eso sí, ha preferido donar el hallazgo a España en vez de sacar dinero por ello.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar de alguien a continuación a esta hora de la tarde, a las 3:34, que tenía un apellido largo, pero que realmente muy poquita gente conocía. Lógicamente lo perdió bien joven. María del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa. ¿Sabes de quién te hablo? Bueno, a lo mejor no tienes ni idea, pero se trata de Mari Carmen y sus muñecos. Ese fue el apellido realmente con el que todos la conocíamos. Tenía 80 años y muchos de ellos los compartió con nosotros poniendo voz y alma a cuatro muñecos de trapo que nos parecían más humanos que muchos humanos. Ayer conocíamos la muerte de Mari Carmen por una caída, una fatal y mala caída en su casa en el puerto de la Cruz, en Tenerife, donde la humorista vivía desde hacía 4 años, enamorada de las tierras canarias. Mari Carmen fue un personaje de los más queridos en el mundo del espectáculo, una de las ventrílocuas más conocidas y populares. Desde la década de los 70 no había programa de entretenimiento en televisión en el que no estuviera ella, en el que no estuviera Mari Carmen y sus inseparables muñecos, el pato Nicole, el león Rodolfo, la niña Daisy y, por supuesto, ella, doña Rogelia.
Buenas noches, doña Rogelia.
Hola, muy buenas. ¡Mari Carmen!
Queridos amigos, qué bien, qué noche de fiesta.
¡Mari Carmen!
¡Qué noche de fiesta más de...
¡Mari Carmen!
Doña Rogelia, perdone un momento.
¡Mari Carmen!
Pues doña contaba Rogelia. Mari Carmen que doña Rogelia nació una mañana en la que paseaba por su cuenca natal. Se encontró con una paisana mayor y sorda a la que apenas se entendía al hablar. Desde ese día, ella entró en el muñeco y el muñeco ya no salió de la vida del artista. Doña Rogelia es sin duda su marioneta más popular. Una señora mayor de un pueblo inventado llamado Orejilla del Sordete, con un genio particular, ¿eh?, y con el que se ganó el corazón de miles de españoles. Vestida siempre con pañoleta y vestido negro, reflejaba aquella España rural de pueblo que Mari Carmen conocía también. Cascarrabias era y mucho, doña Rogelia, y gruñona también. Además de una notable sordera, contaba historias pues con una visión bastante particular.
El piloto tiene que encenderse y estamos en el aire.
Me cago en la leche, joder. Y sin piloto.
Pero
me cago en la leche.
Ay, madre mía, qué miedo. Tranquila, doña Rogelia. Se apaga o se enciende, según...
Bueno, todo un personaje y todo un carácter, doña Rogelia. Mari Carmen nació en Cuenca en mayo de 1943 y aprendió el arte de dar alma a los muñecos gracias al padre de José Luis Moreno, Natalio, quien le creó sus primeros muñecos, que fueron Daisy y Nicole. La niña Daisy fue uno de sus primeros personajes, como te digo, adolescente y contestona. Fue presentada por primera vez en 1965. Poco después llegaría el pato Nicole. Nicole era el reflejo de los chavales jóvenes y pasotas que están en la calle. Mari Carmen tenía 17 años solamente cuando debutó con esta marioneta descarada e irreverente.
¡Mayra!
¡Nicole! ¿Pero qué haces aquí?
¡Cariño mío!
¡Hola!
¡Mayra! ¡A la borgaja!
Pues desde esa primera vez Mari Carmen ya se hizo asidua y esperada siempre en el 1-2-3 de Chicho Ibáñez Herrador. Y me queda un muñeco más, el león Rodolfo, que ideó en los 70 cuando se encontraba de viaje por México. Con un carácter dulce, sensible, muy delicadito, pero sin un pelo en la lengua, ¿eh? Se convirtió en uno de los muñecos más aclamados de la época. Pues Mari Carmen con todos ellos desafiaba a la lógica, al régimen también, y a todos los que creímos en algún momento que eran las marionetas las que hablaban y no ella. Ella, que estoy casi segura, decía cosas que sin los guiñoles jamás habría dicho. El mundo del espectáculo se siente hoy un poquito huérfano, porque Mari Carmen y sus muñecos ocuparon y ocupan un lugar imprescindible en nuestra memoria y en el de nuestra cultura popular. Carlos Sardón, conocido como el ventrílocuo Losar, ventrílocuo y también mago Losar, es heredero de este arte tan singular. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué recuerdos?
Un poco apesadumbrado por la noticia, porque nunca es bueno que evidentemente nadie fallezca, pero si además es un referente, pues bueno, pues algo que llevas un poquito en el corazón, pues puede dar mucha más pena todavía.
Un referente desde luego para ti, Carlos, porque como decíamos tú también eres ventrílocuo. ¿Qué recuerdos guardas con más cariño del trabajo de Mari Carmen?
Bueno, yo empecé la ventriloquía un poquito más tarde de conocer a Mari Carmen. Y claro, yo lo que recuerdo cuando la veía, cuando todavía ni siquiera tenía pensamientos de dedicarme a esto, era que realmente yo me creía que los personajes eran personajes reales. Es decir, yo me creía a doña Rogelia, yo me creía a Rodolfo, me creía a todos sus personajes. Esa es una de las grandes virtudes que tenía Mari Carmen, ¿no? Que al final, pues pues todo el mundo creía que el doña Rogelia existía de verdad, que no era un muñeco, que Rodolfo pasaba tres cuartos de lo mismo, que tenían personalidad propia, les daba una personalidad propia muy definida a cada una de ellas. Y yo recuerdo sinceramente que me creía esos personajes, que para mí no estábamos hablando de una persona y un muñeco, sino estábamos hablando de dos personas.
Carlos, yo no sé si lo más difícil en el mundo del espectáculo, en el mundo de la ventriloquía, es que se note que mueves poco los labios, que apenas se note, o crear lo que estás diciendo, crear unos personajes con tanta personalidad como tenían los de Mari Carmen.
Claro, es que, a ver, la ventriloquía todo el mundo la identifica con el arte de no mover los labios, y no es verdad. La ventriloquía es el arte de crear vida, es decir, de algo inanimado, crear algo animado. Evidentemente una parte importante es no mover los labios, porque si se ve que mueves los labios, pues lógicamente estás perdiendo parte de esa ilusión. Pero tiene que ir acompañada de un personaje fuerte que tú le tienes que crear, y de esa manera hacer ver que todo el mundo está viendo dos personajes. No nos engañemos, Mari Carmen, sobre todo en los últimos años, la veías que movía muchísimo la boca, es cierto, pero a nadie le importaba, porque realmente estaba viendo dos personajes. Uh-huh. Estaba viendo que doña Rogelia era viva. A nadie le importaba que Mari Carmen moviera la boca. Entonces, esa parte fundamental la hacía muy bien. Una parte fundamental cuando coges un nuevo número, un personaje de ventriloquía, es que primero le tienes que generar de personalidad. Previamente tienes que ver cuáles son los defectos y las virtudes de cada uno de los personajes. Pues es egoísta, pues es gruñón, pues es no sé qué. Luego tienes que ver en qué situaciones se mueve, cuáles han sido sus vivencias. Crear, pues mira, haber tenido una infancia muy dura y por eso se ha creado el carácter que se ha creado, etcétera. Es decir, tienes que
le tienes que crear una historia, una vida, al fin y al cabo, ¿no?
Claro. Para que todo el mundo lo crea, tú primero tienes que creértela, y para primero creértela tienes que crear esa historia del personaje.
Oye, Carlos, de los cuatro personajes de Mari Carmen, Nicole, Rodolfo, Daisy y doña Rogelia, ¿cuál era tu preferido?
A mí, pero por lo tierno que era Rodolfo.
A mí también me gustaba mucho. Hombre, doña Rogelia, claro. Es que tenía y tiene, porque estos muñecos son, vamos, van a vivir con nosotros toda la vida, ¿no? Tiene esa personalidad arrolladora, doña Rogelia, pero sí es verdad que Rodolfo pues era pues muy tierno, muy tierno.
Es que se hacía querer.
Sí.
Es que se hacía querer.
Daban ganas de achucharlo, ¿sabes? ¿Verdad?
Sí, efectivamente. A ver, lo que has dicho, doña Rogelia, al principio es que es cierto. Es decir, al final es un poco también lo que decía antes. Es decir, ella generó ese personaje de gruñona, de sorda, de tal, y lo generó perfectamente. Tanto que todo el mundo se lo creía. Yo es que además recuerdo que hubo una época en la cual Mari Carmen iba con doña Rogelia a la radio, con lo cual digamos que nadie podía ver ni la manipulación del personaje ni nada por el estilo, cuando ya evidentemente era muy conocida, y había llamadas y la gente le preguntaba a doña Rogelia cosas porque se lo creían, porque querían un consejo de doña Rogelia, porque doña Rogelia tenía esa personalidad.
Y pensaban que era una persona real, ¿no? Que estaba allí en la emisora, fíjate, cuando estuvo acompañando a Luis del Olmo en ese programa de radio. Carlos, ¿cuántos muñecos o cuántos personajes, mejor dicho, tienes tú?
Yo en la actualidad tengo 12 personajes.
¿12 personajes?
12 personajes distintos, sí. Es decir, van desde el niño bebé hasta el anciano, pasando por un perro, por un mono, un conejo, incluso un dibujo animado. Pero también es cierto que en la actualidad tampoco se necesitan personajes o muñecos para hacer ventriloquía. Hay ventrílocos que hacen acciones de ventriloquía sin necesidad de tener un personaje al lado. Tienes una foto o un cuadro de un personaje querido o de un familiar y puedes hacer una interacción, un diálogo entre el cuadro y tú, o puedes que te llamen por teléfono y entonces hablas con la otra persona que está al lado del teléfono. Es decir, no es necesario tener un personaje para uh-huh. realmente hacer ventriloquía.
Oye, de los que tienes tú, de los 12 personajes, ¿cuál es así el que tiene más personalidad?
A mí el que más me gusta es Gilbert. Gilbert es un niño irreverente.
¿Cómo es Gilbert? ¿Y le tienes contigo por ahí cerca? ¿Le podemos escuchar a Gilbert?
Gilbert, ven aquí, que te están esperando.
Espérate, que estoy haciendo pis.
Pero Gilbert, hombre, que eso no se dice en la radio.
Es que es un irreverente. Espera, que ya salgo.
Bueno, es que hemos pillado en el cuarto de baño a Gilbert. Claro, y claro, pasan estas Gilbert. Cosas. Oye, Carlos, me llama muchísimo la atención.
Espérate, que al lado de Gilbert está Mortimer. Niño, te salpicas.
Tú te callas.
Bueno, vale.
No sé si se llevan estos no muy llevan bien, si son compatibles con el carácter, creo que yo no. No, Carlos.
No se llevan bien, no.
Oye, ¿cómo un ventrílocuo puede o tiene esta capacidad? Yo no, bueno, me imagino que la entrenaréis, de poder estar hablando de una manera, cambiar a un personaje, viene Mortimer, tienes que cambiar la voz, la personalidad, el registro, el tono. ¿Esto cómo se hace, Carlos?
Sí, eso es un poco quizás lo más difícil, porque al final, primero ya es un problema de respiración. Cuando tú estás dialogando con una persona, tú hablas y descansas porque la otra persona está hablando y viceversa. Entonces ahí tienes un periodo en el cual puedes respirar tranquilamente. Cuando hablas por dos personas, el ejercicio de respiración es mucho mayor, porque evidentemente tienes que hablar por los dos. Cuando ya son los tres, ya es un tema de concentración, porque evidentemente tienes que saber lo que en cada momento, quién es el que habla en cada momento y cómo lo habla. Pues lógicamente se consigue a base de práctica. Esto, como todo, no hay nada sin esfuerzo, lógicamente. Pero sí, es un problema más de concentración que de otras cosas. Sí.
Entrenamiento y mucha concentración, bueno, pues para eso, para saber cuál es el personaje, cuál es la voz, cuál es el tono que se necesita en cada uno de los momentos. Carlos Sardón, ventríloco y mago también, mago y ventríloco Losar. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros recordando la figura de Mari Carmen y sus muñecos y por habernos presentado también a Gilbert y a Mortimer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Un saludo para todos. Pues quedan ya poquitas horas para que se constituyan los ayuntamientos en España. Mañana lo hacen en la mayoría de los 8.100 consistorios que hay en nuestro país. Sí, es verdad que donde tienen todavía pues algún contencioso pendiente derivado de las elecciones, vamos, algún lío que todavía hay que aclarar, van a tener que esperar 3 semanas más para tener nuevo alcalde o alcaldesa. Los plenos se van a celebrar durante todo el día, en algunos sitios por la mañana, en otros por la tarde. Hay también 2 localidades que han elegido la noche y en muchos de ellos habrá pactos considerados en muchos casos antinatura por el color político de las formaciones que han conseguido ponerse de acuerdo. Y hoy nos vamos a fijar precisamente en algunos casos curiosos que vamos a ver en las próximas horas en algunos ayuntamientos españoles. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y sigue las negociaciones, Va ese reloj contando tic-tac, tic-tac. Queda poco tiempo, quedan pocas horas y todavía están pactando muchos casos, bueno, pues para dar un vuelco político. Lo que nos ha llamado la atención son a veces los extraños compañeros que hace la política, ¿no? Con tal de conseguir ese objetivo. Es el caso, por ejemplo, de La Guardia en Toledo y de Soto Serrano en Salamanca. Mira, Pilar, en el primero, PP y Unidas Podemos están negociando marchas forzadas para cambiar de signo la alcaldía y desbancar a Javier Pasamontes, que lleva nada más y nada menos que casi 30 años al frente de este municipio de 2.200 habitantes.
Yo saqué la lista más votada sin alcanzar mayoría absoluta. Y bueno, pues parece ser, ¿no? Lo han manifestado ya públicamente que Podemos y Partido Popular tienen un acuerdo de coalición para gobernar el ayuntamiento con la alcaldesa del Partido Popular.
Pues es el alcalde en funciones y según todo apunta a partir de mañana ya exalcalde. El PSOE obtuvo 4 concejales, el PP otros 4 y Unidas Podemos 3. Pero este partido, frente a todo pronóstico, parece que va a apoyar a la candidata popular.
A nosotros nos puede parecer extraño, ¿no? Están en las antípodas ideológicas, Partido Popular y Unidas Podemos. Pero al todavía alcalde Javier Pasamontes dice que no le ha sorprendido.
Ya uno está curado de espanto. Yo ya no me extraña casi nada en esta vida. Entonces, bueno, sí que parece así desde fuera, pues llama mucho la atención. Nosotros que llevamos ya en esto mucho tiempo, pues digamos que no nos ha sido una sorpresa morrocotuda, sino que era una posibilidad que existía.
Pues vamos con otro pacto curioso que puede tener lugar mañana para hacer cambiar de signo una alcaldía de la provincia de Salamanca. Es el que protagonizarán los candidatos del PSOE y de Vox en Soto Serrano, un pueblo de 600 habitantes. El objetivo parece que es terminar con la friolera de 20 años que lleva como alcalde el popular Sebastián Requejo.
Aquí el problema que se da es este, es decir, que muchas veces a lo mejor, pues en este caso se da pie a que ellos quieran que cambie el pueblo de alcalde. Yo no tengo la culpa de presentarme a las elecciones y ser la lista más votada con el 46,5%. Si en este caso en mi persona hubiera algún tipo de reticencia, pues por mí no habría inconveniente que continuaran otros compañeros de partido, porque al final lo que tenemos que buscar los partidos es el bien general del pueblo.
Pues al parecer los candidatos de Vox y el PSOE van a pactar para sacarle de la alcaldía a pesar de que fue la fuerza más votada. Los motivos para el actual alcalde en funciones es que puede más lo que les une, que es echarle, que realmente les separa.
Lógicamente este pacto se pone en las direcciones provinciales de Partido Socialista y de Vox, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar a partir de mañana a las 10:30, que es ese pleno.
Estamos contando que mañana van a constituirse la gran mayoría de ayuntamientos y lo normal, pues es que veamos esos plenos por la mañana, por la tarde, pero los hay que van a celebrarse por la noche de madrugada, como hoy es.
Pasado un minuto de las 12 de la noche se celebrará el pleno de San Cristóbal de Entreviñas en Zamora, todo porque la alcaldesa socialista, Leonor González, no puede estar presente porque tiene un viaje que no puede aplazar. A esa misma hora se va a celebrar en Burguillos del Cerro, en Badajoz, también un pleno para tener nuevo alcalde. Hay un concejal que tiene oposiciones por la mañana, otros dos, entre ellos la que se presenta como candidata a la alcaldía por la tarde, así que lo han consensuado y por la noche que será.
Bueno, estamos hablando de pactos, como decíamos antes, que pueden resultar para muchos antinatura, aunque en el fondo nuestros gobernantes no se llevan tan mal, ¿eh? Muchas veces los políticos pues interpretan un papel, pero cuando los focos se apagan o cuando salen, yo que sé, del hemiciclo o de las asambleas de los parlamentos regionales, pues se llevan mucho mejor de lo que nos pensamos y, como suele decirse, para muestra, un botón.
Un señor que se llama Fernando Martínez Vidal, que cuando le llamas te responde con sorna extrema derecha. Y a partir de ahí tienes una conversación maravillosa, porque es una buena persona. Hay gente como Rita Maestre, que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Todas las vergüenzas que les acabo de sacar, sepa la prensa, sepa todo el mundo, que son verdad, que en el fondo sabemos llevarnos bien. Convierta esta profesión en el único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara.
Pues escuchábamos a Begoña Villacís de Ciudadanos en ese discurso que pronunciaba, su último discurso como vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que pronunciaba esta misma semana. Hoy precisamente, el día en el que ya deja ese cargo, el de vicealcaldesa, nos ha visitado en Herrera, en COPE, y nos ha contado qué le llevó a pronunciar esas palabras.
Si os dais cuenta, no lleva papeles ni nada, es un poco lo que me salía de dentro. Y es verdad, ya hay mucha gente a la que aprecio mucho ahí, y empecé hablando de un concejal de Vox, que Ciudadanos y Vox no son partidos en principio muy compatibles, que es decir, pero que es buenísima persona, que es Pedro Fernández, que es que nos cae bien a todos en el pleno.
Bueno, y es que una cosa es lo que ocurre, como decíamos antes, en el Congreso o en los plenos, y otra muy diferente lo que pasa luego cuando salen de ellos y cuando se juntan los políticos en la calle o en los pasillos del Congreso.
Sí, diríamos que más de uno son buenos actores, ¿no? Todos hemos visto por la televisión, hemos escuchado en la radio esas broncas, ¿no?, que hay en el Congreso, pues luego, desgraciadamente, esa crispación acaba teniendo su reflejo en la sociedad, pero no tiene por qué ser así. Nos lo explicaba la propia Begoña Villacís.
Yo puedo tener discursos ideológicamente muy duros con mis antagonistas, por ejemplo con la izquierda, sobre todo con la extrema izquierda, pero hay que dejarlo ahí en el terreno de las ideas y tenemos que tratarnos mejor, y más que nada porque al final la sociedad es un espejo de la política y la política de la sociedad. O sea, si nosotros al final acabamos insultándonos es porque la gente compra eso. Entonces, eso es un incentivo perverso, ¿no? Si queremos tener peores políticos, tenemos que premiar ese tipo de actitudes. Entonces, acabaremos teniendo políticos que cada vez generen más crispación, y eso a la postre no es bueno.
Pues sí, esa crispación es muchas veces esa bronca la que nos llega a los ciudadanos, pero ojo, porque los políticos hasta se van de cañas juntos, ¿eh? En el mítico bar Casa Manolo, que está situado pegado al Congreso, tienen incluso un dicho: cuando hay una croqueta, hay quórum. Nos lo cuenta Alfredo, su dueño.
Delante de una croqueta, una caña, un vermú, un vino, siempre hay quórum, ¿sabes? Que están todos de acuerdo, que vienen, se lo toman y ahí sí que hay unanimidad, como digamos. Son gente muy amable, ¿eh?
Sí, que no hay nada que me reconcilie mejor más que una croqueta, Sofía, ¡hombre! En eso estamos de acuerdo. Bueno, pues seguro que Begoña Villacís se va a tomar mañana unas cañitas y unas croquetas tras el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento de Madrid, al que va a asistir ya como ex vicealcaldesa. Otro gesto que dice mucho de ella. Gracias, Sofía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
Os cedemos al testigo, ¿qué nos contáis?
Bueno, de entrada que me apunto a las croquetas, por cierto, que de tapas vamos a hablar
también.
¿Quién no
se apunta a las croquetas?
Con los oyentes hoy. Pues mira, entre otras muchas cosas, hoy vamos a aprender a hacer un mapa de la economía familiar. ¿Esto cómo se hace? Y sobre todo, ¿para qué sirve? Bueno, pues lo hacemos con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, que desde luego es el que mejor explica todas estas cosas. Algo de lo que haremos esta tarde, que son muchos temas.
En la tarde de COPE enseguida, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, desde los 10 años en el club.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada.
Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno, sí, no,
buenas,
no,
de las no que te la, hacen pensar.
No, sí, no es la cantidad, sino la calidad.
¿Me puedes describir el último partido?
Sí.
Tú ese día tenías ahí a toda la familia.
Yo, sinceramente, en el interior yo sabía que esa no era mi despedida.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno?
Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.